Los deportes al más puro estilo de la gaspachada. Martes en Pelotas, comenzamos.
Feliz cumpleaños a la ciudad de la Cantera Rosa. Así es, amigos, hoy en su programa ya tradicional, ya de que cada vez se va haciendo más tradicional en esta su plataforma favorita que es Facebook. El podcast, ¿qué número, mi querido Rafa? Buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
César, ¿cómo estás? Buenas noches. Como acabas de mencionar, felicidades a Morelia, felicidades a los morelianos. Otra noche mágica en este martes. Estamos en el podcast. En el podcast, ¿qué número es, César? Ya se me fue la onda, me agarraste de curva.
Número 28 en este
número 28.
Programa, así es.
Ya iba a decir el número 80.
Pues casi nomás. Y fíjate, 480 años cumple hoy la ciudad más hermosa de todo México.
Así es, ¿cómo ves? La ciudad de la Cantera Rosa. Pues muy contento, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Con bastante información. Es lo bueno de... muy buenas las fechas para lo mencionado, las noticias que se vienen y todo lo que les tenemos preparado el día de hoy.
Así es, Rafa, como tú lo dices, esta bella ciudad, ¿qué no ha pasado en esta ciudad? ¿Qué es lo que no puede faltar? Hemos visto carros que se caen a coladeras, la semana pasada o antepasada se cayó una pipa, una zanja, donde están haciendo el nuevo distribuidor vial de salida de Mil Cumbres, donde podemos ver a un señor de sombrero y botas en una patineta, donde tenemos a múltiples celebridades como Lady Combi, como la policía que se hizo muy famosa, este policía que se bajó con una maniobra de parkour. Sí. ¿Qué otras tienes a la mente, Rafa?
Pues hay muchas cosas malas, pero me gustaría que resaltáramos lo bueno, César, la gastronomía que se maneja en la ciudad, el turismo. Invitar a todas las personas que vengan y visiten a Morelia. Es un gran destino turístico. La catedral, las iglesias, o ¿qué más se les puede decir? Iglesias, sí, alrededor de la misma.
Templos, iglesias.
Los recorridos nocturnos, el zoológico.
La casa natal de Morelos.
La casa natal de museos en general. Museos. Y pues fútbol que todavía alberga la ciudad, y gracias que tenemos este bello deporte en la ciudad. Todavía en liga de expansión, pero esperemos muy pronto ya estar en el máximo circuito y que no se arrebate otra vez el equipo de la ciudad.
Esperemos, mi querido Rafa, que aquí se quede por mucho tiempo el equipo, que se quede con este nombre Atlético Morelia. Y aprovechando la pregunta encuesta de esta noche con la que empezamos este Gazpacho Podcast el día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de ser moreliano? ¿Qué es eso que te hace sentir orgulloso? ¿Qué es eso que siempre te vibra la piel cuando escuchas el Morelia? Creo que lo personal es cuando vas a otra ciudad y por ejemplo ponen los de Michoacán. Y que esa sensación de cantarlo, bailarlo en otra ciudad, en otro estado, creo que no hay nada como eso.
Así es que te volteen a ver y le estés cantando y bailando. Sin equivocación.
Sin equivocación, que te sepas todos los pueblos que nombra la canción.
Así es. Pues, ¿qué me gusta ser moreliano? Pues lo mismo, César, yo siento que el simplemente decir que soy de Morelia o el orgullo de que cuando preguntan de dónde eres o de dónde naciste, pues el solo hecho de decir de Morelia, pues es lo padre.
Así es, esta bella ciudad. Y aprovechando ahorita que ya lo comentamos, Una página en Instagram el día de hoy, por la tarde, publicó una serie de fotos de la ciudad, donde curiosamente mucha gente cree que la ciudad tiene los colores rojo y amarillo por el equipo.
Ajá.
Por el equipo de Atlético Morelia, pero pues obviamente es completamente al revés. El Atlético Morelia lo tiene por la ciudad, por los colores del Reino de España, por todo lo que se vivió durante la época colonial.
De la colonización, ajá.
La colonización, y es por eso que antes era Valladolid, y hace 480 años se cambió el nombre a Morelia, lugar de procedencia del generalísimo Morelos, y que es referente a este apellido, a Morelos, pero con la terminación IA, era lugar de Morelos, viene siendo la traducción al español o al castellano de Morelia.
Así es como, qué bueno que se le cambió el nombre. Hay muchas ciudades, hablando un poquito de historia, muchas ciudades que tienen, se asemejan a ciudades de allá de España, como Zamora,
Salamanca,
creo que hay un Quiroga,
Puebla,
León, Yucatán, creo que también hay. León también hay en España,
Mérida
también. Entonces, Zamora, creo que ya lo mencionamos, no sé si ya lo mencionamos, sí. Zamora, sí. Entonces, creo que eso de cambiarle el nombre a Morelia nos hace como ser un poquito más auténticos, más únicos.
Es correcto, mi estimado Rafa, así es. Y con estas bellas notas de la ciudad, de la mejor ciudad de todo México, nos tenemos aquí en las respuestas de la gente que ya está empezando a participar en nuestra dinámica. Darles lectura a todo lo que estén mandando, si nos quieren mandar un saludo, los vamos a estar dando lectura. Por ejemplo, al ingeniero Gerol Onofre le gusta todo de Morelia. Yo siento que los baches, el tráfico, las marchas, los gazpachos, porque por ahí dicen que el ingeniero Jerónimo pues le gusta comer bastante. Y Charty Mercado Salapa nos dice, el centro, exactamente, es hermosa. El centro de la ciudad de Morelia es muy bonito, pero siento que es más bonito de noche. No sé cómo tú veas, Rafa.
Sí, con esta buena iniciativa que lanzaron hace ya bastante tiempo de hacer el encendido. El encendido de la catedral es un espectáculo muy, muy bonito. Por ahí, si no quieren ir a gastar, o si no tienen algún plan un sábado por la noche aquí en Morelia, pues lo ideal es ir a ver el encendido. Ahorita por el momento, creo que no sé, hoy hubo después de hoy por el aniversario, después de tanto tiempo hubo encendido. Recordemos que se había suspendido por esta situación de la pandemia que vino a afectar pues no solo a lo cultural, sino a lo deportivo, y pues lo importante es que poco a poco se vaya retomando esta bonita tradición ya en Morelia.
Esperemos que se pueda, porque si era bastante bonito, veías tú a los niños, veías a familias completas, parejas, disfrutar de este evento, como tú le dices, bastante bonito, y el videomapping en Plaza Valladolid, ahí en el templo de San Francisco,
así es,
me había más conocido. También bastante padre, conociendo todas las tenencias de la ciudad de Morelia. No la tenencia Morelos.
Así es. Las diferentes tenencias que hay en Morelia.
Así es, mi querido Rafa. Bueno, vamos a empezar con esto, que hablando, aprovechando que estamos tocando el tema de Morelia. ¿Viste la final? ¿Tuviste oportunidad de hacer corajes?
La estuve viendo por ratitos. Creo que cuando metió el primer gol Tepatitlán, sí, la verdad no se esperaba eso, pero el Morelia repuntó y logró darle la vuelta. Siento que por ahí le faltó un poquito más de colmillo al Morelia, no sé, como que, híjole, arriesgar más en un segundo tiempo que después del gol, siento que ya no hubo propuesta por parte del equipo.
Sí, como tú le dices, creo que fue un balde de agua fría el primer gol de Tepatitlán, ya hablando del partido de vuelta. En la ida, en lo personal, para mí el Morelia jugó un partido para el olvido. Creo que ha sido el peor partido que le vi en toda la temporada.
¿No sientes, por ahí escuché en la mañana en el radio, ¿no sientes que el Morelia perdió la final en ese partido? Sin sí. ir a proponer, sin ir a... siento que el Morelia fue por el empate y si le hacían un gol, pues bien. Pero siento que por ahí no van las cosas, siento que ya jugando una final tienes que ir por todo.
Tienes que ir a matar o morir este tipo de partidos. Y aprovechando que estamos, vamos a empezar a tocar el tema, vamos a hacerle la segunda pregunta, encuesta. Es, ¿cómo calificas la temporada del Atlético Morelia? Opción A, buena, es el reencuentro con la afición. B, regular, el equipo estaba armado para más. O C, mala, estaban obligados a ser campeones. ¿Tú cómo ves, Rafa?
Yo siento que me quedo con la primera opción, la opción A, que es pues vamos a darle chance, es pues es el primer año futbolístico, no el primer año, bueno, año futbolístico, no el primer torneo, pero en general siento que es muy, muy buena la propuesta que ha venido haciendo el Morelia. Esperemos que en próximos torneos pues se logre el campeonato y posteriormente el ascenso.
Sí, 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 esperemos. En lo personal yo sí me quedo con mala, estaban obligados a ser campeones desde el torneo pasado. Se quedan, el torneo pasado se quedan en instancias de semifinales. En esta ocasión, como tú le dices, creo que en el primer partido tienes que ir a proponer más, si estás de visita, conseguir tratar de llevarte, de traerte a casa una ventaja un poco más cómoda, uno o dos goles. Creo que lo que sea es bueno, porque sí se vio, aquí se vio muy, bastante, bastante como apresurado el equipo, como con esa necesidad ya de salir a ganar. Fue por ahí también un golazo, la verdad, del Tepatitlán. Y la afición bastante, bastante metida. Por ahí hubo una actitud que no gustó del todo. La arrojan un vaso al director técnico. Y si tú sabes que te van a provocar, ¿quién va a salir perdiendo? ¿La afición o el entrenador?
No, pues la afición.
¿Hubo multa? O sea, con lo que le hicieron al entrenador. O sea, caes en las provocaciones. Pero caes en las provocaciones del jugador Luis Márquez, el Gordo Márquez, que es un jugadorazo, la verdad.
Qué jugadorazo, ¿eh?
Muy, muy bueno. Tiene bastante, bastante talento. Y bueno, ahora ya la afición perdió. ¿Por qué? Porque hubo una sanción económica y un aviso de veto, donde si vuelven a
incurrir
en este tipo de acciones, pues ahora sí que, aunque estemos en pandemia, pues sabes que a puerta cerrada, porque ya van por el partido contra el Atlante y contra este que se reactivó la afición al 30% en el estadio.
Sí, por ahí escuché, bueno, amigos que tuvieron la oportunidad de asistir al estadio, que no era el 30%, siento que el aforo, o mencionan que el aforo fue más. Por ahí en nuestras redes sociales tuvimos la oportunidad que David asistió al partido, muy bueno sus aportaciones que estuvo haciendo por ahí en la página de, yo lo vi más en Instagram, no sé si que me lo quieran checar, sí, en sí, Facebook, en Instagram fue donde vi la actividad, y felicidades a David por ese buen trabajo, y pues pues nada, echarle ganas al próximo torneo, ojalá que sigan como hasta ahora, pero no sé, un poquito más de garra. Nosotros como aficionados pues es lo que pedimos más, sin embargo pues se escucha mal, pero para eso está, ¿no? Ahí están para algo.
Exactamente, o sea que al equipo, bueno, la afición más bien siempre le reconoce a los jugadores que se la rajan por el equipo. A lo mejor sí viene alguien muy talentoso y sí es muy bueno, pero si no vas a partírtela por el equipo, no vas a encajar. Tenemos el claro ejemplo del último ídolo, o de los últimos pilares en el equipo, fue el Chagui Martínez. El Chagui Martínez sabemos que no es de nivel selección, no es del mejor defensa lateral derecho que hay en México, pero sin embargo corría y peleaba y era aguerrido, y la afición se lo reconocía. La afición se lo reconocía y al final ponían las caras gigantes del Chagui en todo el estadio para repartirlas, y era quien más le apoyaban los esfuerzos y a quien más se los aplaudían. Creo que eso es lo importante de cada jugador.
Así es, y no nada más en el Morelia, César, como aficionado al Cruz Azul te digo que qué bueno que lleguen ese tipo de jugadores a las instituciones. Shaggy Martínez en un principio no era titular, tenía pocos minutos, pero cuando entraba se notaba mucho el cambio en la actitud del equipo, porque a pesar de que no es muy técnico, como dices, no es muy no se lleva todos los reflectores, mas sin embargo se puede contar con alguien de que hace el esfuerzo, que hace un poquito más por el equipo. A tal grado de que se ganó la titularidad en gran parte del torneo, cuando fue el Cruz Azul estuvo invicto o estuvo ganando durante varias jornadas. Ahorita por la situación siento que la rotación que está teniendo el director técnico de Cruz Azul, siento que es buena, no solo para los jugadores, sino bueno, es buena para el plantel en general. He escuchado varias entrevistas, pues, que a raíz de esto la competitividad interna es muy, muy alta, y siento que jugadores como el Shaggy es lo que logran, al tener el jugador con fuerza, con garra, con ese pequeño ímpetu o amor a la camiseta, es lo que logran hacer esa cierta rivalidad interna.
Así es, Rafa, como tú lo dices. Y aquí ya tenemos algunos comentarios. El ingeniero Genónimo nos dice, jugaron como con el Atlante. Exactamente, jugaron bastante, bastante mal. María José nos dice, saludos, chavos. Mira, no está su novio, pero aquí está presente escuchándonos. Jerónimo nos repite, y ese gordillo que metió el penalti tiene colmillo el infeliz y lo aplicó. Lo decimos. Se lo había comentado... Creo que te lo había comentado a ti, ¿sí? Alguien que tenga ese peso, ese cuerpo, que no es un cuerpo de futbolista, que está bastante pasado de peso, pero para estar jugando en ese nivel, algo tiene que hacer bien, y lo demostró.
En el partido de ida, lo tocaba un poquito y se tiraba, o sea, el colmillo que tiene como para aguantar, como para hacer ese tiempo que... el timing para parar la jugada, para... la pausa que le vas a poner al encuentro, creo que no cualquiera lo hace. Jugadores como ellos, pues, ¿quién te gusta? El Pastor Lozano, que muy técnico, y con, bueno, a lo mejor no lo alcanzaste a ver, pero por ahí escuchando, yo creo que a tu papá o a tu hermano, si preguntas por el Pastor Lozano, era un jugador de selección, llegó a estar en selección, un jugador pasado de peso, pero muy inteligente, muy técnico. ¿Y quién más te gusta así? Siento que del colmillo, Cuauhtémoc Blanco, otro jugador así.
Cuauhtémoc Blanco. Sí, también a lo mejor no me tocó ver la época del auge de Cuauhtémoc, pero en video sí se ve que tenía bastante, bastante colmillo cuando jugaba. Ya en los últimos partidos ya no corría, pero esos pases a profundidad. O simplemente, vámonos a un más reciente, el pase que da Rubén Sambueza el sábado para así el gol de Toluca. Que le puso el 90% del gol al delantero del Toluca.
Así es.
Al Canelo. Alexis Canelo. Canelo. Bastante, bastante acertado el pase. Creo que jugadores como esos hay pocos. Y ahora pues tocó que este jugador jugara en contra y vaya que benefició, porque en el gol sí lo pisa. Milke también se vio muy, muy inocente. A lo mejor sí, de 100 jugadas... de todo el torneo, dos tuvo mal y desafortunadamente una fue este penal que cometió. También donde le toca todo el colmillo a Luis Márquez. Y pues así es esto, hay que ganar, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que prepararse para lo que sigue.
Así es.
Otro gordito, Mohamed, el que era director técnico de Monterrey.
Así es. El Pony Ruiz. Chaparrito, pero a lo mejor por su estatura se hacía ver un poquito llenito, pero más sin embargo, a lo mejor por su estatura más que nada se hacía ver así, pero era muy, muy rápido el jugador, muy, muy habilidoso.
El bofo Bautista también, ya en sus últimos partidos también estaba bastante pasado de peso, pero
Moisés Muñoz,
los piques.
Edwin Cardona, muy técnico también Edwin Cardona, como te comentaba también Moisés Muñoz,
Cabañas.
Son cuerpos atléticos no bien vistos en el fútbol, mas sin embargo pues se compensan con otra cosa, con la inteligencia y la técnica.
Exactamente. Tenemos más otro comentario de Luis Fernando Camarena Chávez, nos dice: hasta que hiciste lo correcto, César, corriendo a Gerardo Ortiz, muy limitado en sus comentarios. Ya tenía, ya ocupaba vacaciones, andaba muy estresado últimamente, y pues decidimos darle descanso un día.
Oye, ya me toca faltar el próximo, la próxima semana, ¿no?
Yo creo que sí, ya así nos vamos a ir rolando más.
Nos vamos a ir rotando.
Nada más le presentas tu carta de permiso a Don Gaspar, que prácticamente Don Gaspar fue de los pioneros en que se le cambiara el nombre a Morelia, que fuera de Valladolid a Morelia, de tan viejo.
Sí, sí,
que
sí, sí. Él estuvo ahí cuando se firmó esa acta.
Junto con Chabelo.
Sí, sí, sí. Y la reina Isabel creo que se estaban comunicando entre ellos.
Ahí era la trifecta que repartieron los terrenos.
Así es.
Así es, mi querido Rafa. Vámonos con la liga de... Ya nos seguimos con la liga de... Horarios. Ah, sí, sí, sí. Me dice aquí por el Chicharo, Don Gaspar. Ajá. Que la final de campeón de campeones, que en otro tiempo, a lo mejor en unos años más, o en hace unos cuantos años también, el campeón de campeones de la liga de expansión. Y recordemos que pues ahorita nada más es básicamente por un premio económico, ya que a estas alturas ya no existe el ascenso, ya no existe el descenso hasta la temporada 23-24. ¿Crees que esto va a beneficiar o va a afectar? Creo que
esto fíjate que por ahí escuché en los comentarios de estos analistas, ya como te estoy hablando de Fox Sports y ESPN, que hacía falta ya el ascenso y el descenso. Si te fijas, no puede, te voy a hablar de San Luis y Necaxa, que es lo que tengo más reciente, más fresco. Equipos que a partir de la jornada 10 ya se tiraban en la concha, como para ya diciendo, no los vamos a alcanzar, pues ya. Mas sin embargo, veías pelear el descenso en otros torneos cuando en la jornada, en esta última jornada, bueno, te hablo en la última jornada, todavía se jugaba el descenso. Y era que le echaban muchísimas ganas. Yo recuerdo un 3-0 que iba perdiendo Tecos una vez con Jaguares. Estoy hablando en el 2006, 2007, una onda así. Y Tecos empata 3-3. Imagínate cómo se vio ese partido. Última jornada, peleando por no descender. Entonces, ya era chequecito al portador a partir de la jornada 10, quien jugaba con San Luis, quien jugaba con Juárez, quien jugaba con Necaxa. Entonces, la competitividad, o si querían competitividad en estas instancias, pues se están perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues el simple hecho de pagar la multa, pues es con eso solucionan el mal torneo.
Sí, como tú le dices, es bastante aguerrido. Caso más reciente, cuando se disputaban el descenso Jaguares contra el equipo de la ciudad de aquel entonces.
Exactamente.
Ese partido, esos 5 minutos que el equipo de la ciudad estuvo en segunda división, en la liga de ascenso.
En primera en ese tiempo.
En primera, creo que han sido los más cardíacos. Esa emoción que te transmitió Ruiz Díaz cuando mete el gol al minuto 93, creo que esas las emociones más fuertes de saber que te quedas en primera. Sí, a lo mejor ya desafortunadamente en esas instancias ya no existe el equipo, ya estamos en liga de expansión, pero creo que sí le pone otra vibra, otro sabor al fútbol, esa competitividad como tú lo dices, porque cuando esté el ascenso y el descenso, va el último, el que está en el último de la porcentual contra el primero y le jugaba unos partidazos porque así sabía es. Que tenía que salir a ganar a como fuera.
Así es. Y no en la última jornada, por ejemplo, Pachuca que vino cerrando bien el torneo, le gana, no recuerdo si 4-1 o 5-1 a San Luis. Pues, San Luis ya sin jugar nada prácticamente, o sea, creo que se está perdiendo esa competitividad. Y por aquí ya tenemos el campeón de campeones, los horarios. El partido de ida es el 19 de mayo, el día de mañana, miércoles, en el estadio de Tamaulipas. Y la vuelta el 22 de mayo en el estadio Gregorio Tepa Gómez.
Tepa Gómez.
La Jaiba contra Tepatitlán. pues que salgan las apuestas ahí a ver cuál siento que va a ganar el Tepatitlán, ¿eh? Siento que la actividad que tiene va contra la inactividad de la Jaiba Brava.
Sí, yo creo que sí también. Aunque por ahí la Jaiba Brava también era de los equipos que tenía mejor registro de aficionados en su estadio. El promedio, el cupo máximo era de 25,000 y tenían 24, 25 por jornada. O sea, iban y llenaban el estadio. Si va a haber si va a haber afición en el estadio, va si me confirma don Gaspar y la boletera de la Jaiba Brava, que sí va a haber afición, el 30% también, así como en todo el resto de la República, va a pesar la afición, va a así pesar es. Bastante. Y bueno, ya volviendo a la Liga de Oro, la Guardianes 2020, con este semifinales.
La Liga Municipal. La Liga de Oro.
Ándale. La tan aclamada y odiada Liga MX, con tu poderosísimo Cruz Azul. Así contra es. Pachuca y Santos contra el Caballo Negro, que de esa llave del Puebla contra Atlas, el que pasaba iba a seguir como Caballo Negro. Bueno, antes ya para cambiar completamente de tema, tenemos los resultados de la encuesta de cómo calificas la temporada del Morelia, con un 29% mala, no veo, 4% buena, y un 14%, y un 57% regular. Ahí están los resultados de toda la gente que participó en esta encuesta. Pues sí, la mayoría lo considera regular, pudo haber hecho más, estuvo peor el Morelia, pero pues hay que seguir para prepararse para el siguiente torneo.
Así es.
Seguimos con los horarios. Pachuca en contra de Cruz Azul y Santos recibiendo a Puebla. El mañana es el de Pachuca y el día jueves Santos. ¿Cómo ves, favoritos?
Aparte del Híjole, Cruz Azul. Pues siento que Santos se lleva la otra llave. Espero que Cruz Azul se lleve esta eliminatoria. Sin embargo, el Pachuca, como lo comentabas con tu papá César, cerró muy bien y qué partido, ¿no? Contra el América, el de vuelta. Partidos de liguilla.
A ver, esa era una cosa que le pregunté a mi papá y algo que te pregunto a ti. ¿A tu novia le gusta el fútbol?
No.
¿Cómo le explicas? Eso es, y para toda la gente que nos está viendo, ¿cómo le explicas a tu novia, a tu pareja, a tu esposa, que el Pachuca perdió, empató y ganó?
Exactamente, yo creo que ahí tendrías que, revivir a Einstein para que sacara una fórmula y explicara claramente cómo pasó esto. Pues, ¿sabes qué? Nomás decirles, por gol de visitante pasaron.
¿Y qué es el gol de visitante?
Ya les dices que pasaron y ya el partido lo van a ver.
Muy bien.
¿Te late sí, el gol de visitante?
Sí, siento que, en lo personal sí, porque siento que sí obliga al otro equipo, porque sabemos que quien cierra de local, al primer partido va a cerrarse para recibir todo en casa. Así uh-huh. tiene como que esa motivación, ese plus de ir a pelear el gol. El gol para traerse una ventaja por ahí, a lo mejor un poco, porque hasta un 2-1 te clasificas si tú no metes un gol en tu casa. Así y eso es. Hace que el otro equipo también te quiera meter para que también le cuente el gol de visitante.
Así le pasó a Puebla. Puebla con un autogol por parte de Atlas se clasificó. Puebla hizo lo que tenía que hacer, ir a buscar su gol. Siento que hizo un partido inteligente en el de ida al no recibir o no, que no le hicieran más goles, y al siguiente partido, el partido de vuelta, ir a buscar lo que tenía que hacer su chamba. En otra llave, Santos Monterrey, también Monterrey estaba haciendo su chamba, también partido muy muy cerrado y muy de de alarido en los últimos minutos para Santos, que se encuentran en un rebote, cayó el gol de Santos, que les en ese momento instalaba el 1-1, 2-1 el global. Híjole, qué mala fortuna, ¿verdad? Para el Monterrey, que les costó mucho trabajo meter el gol y regalar, no sé si se puede decir regalar o dar ese gol. No es lo mismo, pero regalar ese gol, siento que el defensa no se esperaba ese que le cayera la pelota, pues le rebotó prácticamente en el muslo, un pase que le dio al delantero de Santos. Entonces, pues, mala la fortuna. En el partido de Cruz Azul, híjole, como aficionado, créeme que lo estaba revisando, ya tengo esta tendencia a no ver los partidos del Cruz Azul.
Pero estaba al pendiente.
Sí, estaba al pendiente, ahí me tenías, estábamos viendo una película, de hecho, con mi novia y revisando el celular, ver cómo iba el marcador. La última vez que lo revisé iban 1-1, minuto 60 y tantos, y claro que llega, ya dije, ya, caminaron, ya ni modo. Lo vuelvo a revisar y 2-1. Y ya me entero al último que Santi Jiménez, el chiquito, hace el tercer gol de la máquina. Esperemos acaben los fantasmas para el Cruz Azul. Híjole, ya la afición, como aficionado, ya ocupamos un título desde hace bastante tiempo. Y para cerrar mis comentarios con el partido del Pachuca contra el América, qué partidazo. Partido digno de
cuartos de final.
De playoffs, así es. El Pachuca con suerte por tres jugadas que tuvo el América para hacer gol. El portero Ustari, no sé si se apellida Ustari, el portero de Pachuca, un atajadón que hizo un cabezazo de Fidalgo, no sé si fue Fidalgo, que atajó por abajo, así es. Y con el cuchillo entre los dientes, el Pachuca sacó el partido.
Sí, igual que tú, creo que el partido más atractivo fue el Pachuca contra el América. Todo el mundo esperaba la remontada del América. Sucedió y no sucedió, como les digo. O sea, ganó el América, perdió y empató. Uh-huh.
Llegó un momento que iban 3-1, ya con eso calificaba el América.
Sí.
4-2. Una desconcentración de Aguilera, creo que fue el defensa que se lanzó como portero, ocasionó el segundo gol del Pachuca.
Sí, fíjate, el del América, 3 de los 4 goles fueron golazos.
Así es.
Un pedazo de goles. Y bueno, de estos partidos que vienen, en lo personal yo me quedo de Cruz Azul. Bueno, mis favoritos son Cruz Azul y Puebla. A mí me gustaría ver campeón al Puebla. Siento que si el Puebla es campeón, demostraría que un saco de billetes no mete un gol.
Así es. Que a billetazos no se gana. Pregúntale al Monterrey.
Exactamente, o como Tigres.
Las franquicias más caras de nuestro fútbol. Pues pinta para hacer unas buenas semifinales y una final. Ojalá que haya espectáculo y que haya buen fútbol.
Es lo que pedimos todos como aficionados del fútbol. Hoy no he dicho las redes, fíjate, hoy no está David para que me recuerde decir las redes.
Es cierto. Recuérdanoslas, por favor.
Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Apple Podcasts y Spotify. En todas nos encuentran como Gaspacho Podcast. El número de WhatsApp en cabina es 4433501986 y 4433501987.
Así es,
mi querido Rafa. Y a ver, ahora vamos a cambiar de pelotas, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Aprovechando, vamos a mandarle un saludo a Lau Macías, que se acaba de conectar. Saludos, nos dice saludos, chicos. Un saludo a Dulce, a Lau Macías. Vamos a cambiar de pelotas. ¿Qué tanto te gusta la NBA o el básquetbol en general?
Sí, me gusta, pero no me atrapa tanto pues como un partido de fútbol, pero por ahí sí veo noticias, sí me entero de algunas cosillas.
Muy bien. Porque tenemos la noticia que... vamos a seguir hablando, aprovechando ahorita de que es aniversario de Morelia, vamos a ponernos más mexicanos todavía. Creo que este ha sido un buen año para ser mexicano, ¿no piensas?
Sí. Yo, Rafa. Así es. Volviendo poquito al fútbol, Héctor Herrera está a un partido de ser campeón en España. Urías, que quedó campeón con los Dodgers en el béisbol el año pasado. Y este basquetbolista que juega en los... ¿Cómo se llama? En los Warriors.
En los Warriors, sí, va a
pasar. Así es.
Ajá, la acaba de firmar.
Así es, y creo que...
Juan Toscano se llama.
Exacto, Toscano. Y creo que ha tenido buenas participaciones por las noticias que he escuchado. Otro mexicano sobresaliente, pues el Canelo, que también dicen pues que las peleas que ha tenido no han sido suficientes. Se acaba de casar, a ver cómo le va con estas nuevas peleas que le va a poner la vida.
¿Esta nueva pelea?
Sí, a ver si esta sí las gana.
Esperemos que gane todas sus peleas con su señora. Pero por ahí dicen que esposa feliz, vida feliz.
Así es.
Yo no sé, todavía no me caso, no me va a casar pronto.
Es una señora que no se va a preocupar por entrar a... por echarle agua al jabón en fin de quincena.
Es una señora que no va a saber, no va a ser neni.
Exactamente. No, y no va a saber de entrar a tandas o de ir a recoger los catálogos de Fuller o de Avon.
No es una señora que vaya a conocer las bolsas de colores del mandado.
Ah, exactamente. O que vaya a tener que comprar una bolsa de estas reciclables en algún autoservicio, ¿no?
O no vas a sentir esa sensación de que los del transporte público, ya sea camión o combi, te ayuden a subirte con tu carrito del mandado.
Ándale, exactamente. Sí, es, pues ya tiene su vida resuelta esta la esposa del felizmente casado Canelo Álvarez. Y nos contabas de la NBA.
Sí, ahorita están de terminar los Pacers contra los Hornets. Ajá. El marcador, no te puedes decir apretado, pero no hay tanta diferencia como ha llegado a ver en partidos. Ganan 144 contra 117. A veces como que cambiar de fútbol a básquetbol a fútbol americano, como que te escuchas 144 contra 117.
Sí.
Como que te estantea. Y ahorita están jugando el Celtic contra los Wizards. Están jugando 76. Están ganando los Celtics 76-63. Están en el tercer cuarto del partido. Y vamos a, ahorita que tocaste el tema de Toscano, de este jugador de la NBA, ¿tú recuerdas quién fue el primer jugador mexicano en jugar en la NBA?
No, César, te voy a ser sincero, no, ni idea, pero hubo un tiempo en los 90s, en los 2000s, un jugador mexicano que jugaba en los Cavaliers, creo, no recuerdo, no estoy muy seguro. Muy muy famoso.
Sí. Hablando de Gustavo Ayón.
Gustavo Ayón. Pero es más reciente.
No. Fue antes, es Eduardo Nájera. ¿Es de los 90? Nájera.
Ajá, Eduardo Nájera.
Pasó por los Mavs, los Golden State Warriors, los Nuggets de Denver y los Nets de New Jersey. Se retiró hace no tanto, 10 años, en la campaña 2011-2012 con los Bobcats de Charlotte.
Ok.
Y ahora sí, vamos.
En la conferencia, para platicarles que en la conferencia esta de la NBA, los 76ers van arriba. Ya están calificados a playoffs, creo. Le siguen los Nets, los Bucks, los Knicks. Y en la conferencia del oeste, el Jazz de Utah los va comandando, ya también aseguró su posición en los playoffs. Siguen los Suns, los Nuggets y por último los Clippers.
Clippers, así es.
Los equipos de renombre, como ya lo mencionamos, los Lakers, que están un poquito abajo, tienen que pelear por su por su corona, que fueron los campeones del año pasado. Es un poquito del béisbol, donde los Red Sox en la liga de la liga americana comandan este grupo, este grupo, como ya lo menciono. Los Red Sox van en primera posición. Estos no ha habido un equipo que sea regular. Fíjate que han tenido varias derrotas. Van, por ejemplo, 12 victorias contra 5. Hay veces que ganan dos partidos seguidos y pierden los siguientes. Te digo, el béisbol no está siendo tan regular como en otras ocasiones. Otro que comanda otro grupo es los White Sox, también igual, con derrotas y victorias, pero ahí la llevan. Y los Athletics también en la Liga Oeste. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, también, como te comento, no hay un equipo regular que esté comandando a placer las ligas. Los Cardinals también en la Liga Central de la Liga Nacional van en primer lugar en este grupo. Y por último, los Gigantes de Nueva York. No, los Gigantes son de San Francisco. Los Gigantes de San Francisco.
De San Francisco.
Así es. Y los Dodgers, pues, como te lo menciono, los actuales campeones no han tenido un buen torneo. Tanto ganan uno o dos partidos, pierden otros dos. Urías ha estado intermitente, pero sí ha conseguido victorias. Esperemos y poco a poco se estén haciendo presentes los equipos de mayor afición, porque como te lo comentaba en un principio, no hay ningún equipo que sea el mandamás a tope, o sea, que sea el equipo a vencer todos contra todos. Está muy revuelto en las victorias.
Pues siento que este ha sido de los torneos más, bueno, en sí, en deporte, alrededor del mundo, ha sido de los torneos más raros. ¿Hace cuánto no veíamos a un Atlético de campeones, a un Atlético de Madrid a punto de ser campeón, a un Milán también siendo campeón?
¿Hace 2 años fue campeón, no? ¿El Atlético?
No, hace como 6, ya tiene rato que no es campeón.
Sí. Yo como sí, que tenía la idea de que era, ya tenía poquito. El que ya no ha sido, el campeón pasado, ¿quién fue?
El Madrid, pasado, ¿no? Fue el Madrid, ajá.
El Real.
Sí, y hace 2 años fue el Barcelona, porque creo que habían sido como el fin de la década, y uh-huh, que habían ganado, de esa década del 2010 al 2019, habían ganado 8 de los 10 posibles, creo, de 2013-2014 fue la última vez que el Atlético fue campeón.
Ok.
Perfecto. También tenemos a un Lille a punto de ganar en Francia.
Así es.
Creo que la única liga que se mantuvo igual
fue el Sporting de Lisboa en Portugal.
Sporting de Lisboa en Portugal, ya no es el Porto. Digo, bastante extraño que ha estado este año.
Las ligas se han vuelto competitivas o irregulares.
Siento que tantito y tantito. Tantito más competitivas y tantito más
irregulares.
Ajá. Porque sabemos que el Barcelona y el Madrid no han estado en sus mejores
momentos.
No han estado, fíjate, cómo son las cosas. No han estado en sus mejores momentos, pero Messi ya tiene más de 30 goles esta temporada. Cristiano Ronaldo, que tampoco va a salir, creo que la Juventus ahorita está en puestos de Europa League. También es líder en la liga italiana de goleo. Uh-huh. Entonces, son dos jugadores que se siguen dando a notar, aunque sus equipos no vayan. Es ahí donde se da cuenta uno que el fútbol es de conjunto. Por más goles que tú hagas, Messi no puede estar bajando a pararlas todas, no puede estar bajando a defender. Cristiano Ronaldo a lo mejor sí, pero tampoco puede ir a mandar el centro para él mismo rematar.
Así es. La Juve le afectó mucho la lesión que tuvo Dybala en gran parte del torneo. El Barcelona, siento que desde el partido con Granada se le fue la liga. Es ir ganando 0 y perderlo 3-2. El empate que tuvo recientemente con el Levante. O sea que el Barcelona tenía todo para ser campeón, más sin embargo, híjole, no sé si la mala decisión de alinear a Piqué, que no ha venido siendo un jugador, volvemos a lo mismo, regular, ha venido de lesiones y lo meten de titular, siento que no va por ahí. Caso contrario de Sergio Ramos, que Sergio Ramos le dan poquitos minutos porque viene regresando de una lesión y se ve un poquito más sólida la defensa del Real Madrid que, por ejemplo, del Barcelona. Y pues en conjunto que juega en el Atlético, pues como ya lo sabemos, es más de garra, más de corazón por la camiseta que por individualidades.
Sí, creo que ahí en esa parte los contagia mucho el Cholo Simeone, porque lo hemos visto desde hace años que todos los partidos va y grita y los regaña y pues, se pelea con los árbitros. Y les transmite esa sensación a los jugadores de que, y lo han dicho muchos, lo han dicho Luis Suárez y lo han dicho otros jugadores, que en el Atlético de Madrid ninguno se siente superior. Nadie se cree más bueno que otro. Que a lo mejor puede ser caso contrario en un Real Madrid, en un
Barcelona,
donde sí tener a lo mejor ciertas vacas sagradas, sí te llega a afectar esa parte del vestuario.
Así es. Por ejemplo, un Messi que se comenta que toma decisiones en gran parte del club. Es pues prácticamente el líder del Barcelona. En el Madrid, pues Benzema y Sergio Ramos son los mandamás. Y en el Atlético, pues todos corren, todos. Ojo que el Atlético tenía un colchón de 10 puntos y los fue perdiendo, se fue mermando. Tenía partidos pendientes que todavía pudo haber abultado la diferencia. Y ya nomás le queda a solo 2 puntos del Real Madrid y todo al último partido.
Así es, y juegan el domingo en punto de las 11, el mismo horario.
Así es.
El Atlético de Madrid va contra el Valladolid y el Real Madrid contra el Villarreal. Partidos van a estar buenos, van a estar bastante, bastante buenos.
Si empata el Atlético y gana el Madrid, se corona campeón el Real Madrid. Por sí. El criterio de desempate es las victorias que hayan tenido entre ellos. Y creo que las dos victorias se las llevó. Creo que uno fue empate y el otro fue victoria del Real sobre el Atlético. Entonces, no es como en otros países que el criterio de desempate son goles.
Sí, como tú lo dices, por eso fue que durante estas últimas jornadas el Barcelona estaba en tercero y el Real Madrid en segundo, porque sabemos que el encuentro directo que había entre ellos dos había sido favorable para el Real Madrid.
Así es. Y el París, pues, depende de una derrota del Lille.
Del Lille.
Sería un fracaso para el París, o sea, quedarte sin
Liga.
Champions, sin Liga, y no sé si esté peleando por ahí alguna copa de su país.
No recuerdo ahorita cómo quedó la copa, pero creo que sí la ganó en abril, la copa francesa.
En Francia se juegan como 3 copas, aparte de la
Liga.
Principal, aparte de la Liga. Y pues el City, que ya quedó campeón en Inglaterra, hoy perdió contra un equipo de media tabla, no recuerdo ahorita el nombre, iba ganando 2-1 y terminó perdiendo 3-2. El Man U ya nomás a cuidar su puesto de Champions, y al igual que el Chelsea y el Liverpool.
Contra el Brighton perdió
el
Manchester.
Así es.
Final también de la Copa de Liga, el Leicester le ganó
al Chelsea. ¿No sientes que el Chelsea está cuidando a los jugadores para la final?
Sí, yo siento que sí.
Porque ¿cuál es tu pronóstico para la final?
Ya había dicho 2-1 al Chelsea.
2-1 Chelsea. Sí. ¿Y para la Europa?
3-1 Manchester.
3-1 Manchester. Yo con lo único que difiero contigo es con la final de Champions. Siento que se la va a llevar el City. Sin embargo, si llega bien embalado el Chelsea, puede dar la estocada con un gran jugadorazo que tiene Kanté. Siento que es hoy por hoy el mejor mediocampista que tiene el fútbol mundial.
Sí, era última sección. No sé si por ahí don Gaspar haya hecho la cortinilla o no haya trabajado esta semana que le dimos para hacer el ventaneando las pelotas.
Wow, wow.
Wow, wow. No, bueno, aprovechando este intro que ya acabamos de hacer nosotros, datos curiosos acerca de Kanté es de que toda la plantilla del Chelsea, desde que... Pues sí sabemos que los sueldos de los jugadores no son nada, nada bajos. Y pues en Europa, un nivel también de primera división, pues menos. Ganan, por ejemplo, en Chelsea ganan en libras. Y este jugador sigue manejando su Mini Cooper 2015.
Así es.
Mini Cooper, jugadores que tienen la capacidad adquisitiva de comprar un Bentley, un Lamborghini,
un Ferrari.
Un Mini Cooper.
Creo que ya es la última mensualidad la que va a dar este mes.
Lo sacó a 5 años.
Sí.
Crédito.
Así es. Y por la pandemia se atrasó en algunos pagos, por eso es que le va a salir un poquito más tiempo.
Otra de las curiosidades de Kanté es de que muchas veces lo han invitado a... Una vez lo invitaron unos aficionados a FIFA, le mandaron un tweet y llegó.
¿A poco?
Llegó y comió pizza y se puso ahí a platicar con ellos.
Eso habla de la gran humildad que tiene este jugador. He visto algunos retails, algunos videos donde... Todo mundo, por ejemplo, cuando quedó campeón Francia, todo mundo festejando o haciendo sus festejos al ver la copa, y él pasó serio, tal cual, con su sonrisota y muy muy humilde Kanté.
Sí, donde, como tú le dices, no podía pedir la copa para tomarse una foto él, hasta que uno de sus compañeros se la dio.
Así es. Así es. ¿Te gustaría Kanté en el Barcelona? ¿Cómo crees que llegaría a Kanté al Barcelona en un sueño guajiro?
Sí me gustaría en un Barcelona, pero así como me hubiera gustado, o como me gustó en su momento cuando llegó Coutinho, como cuando llegó Griezmann, siento que puede que el nivel baje. O sea, prefiero verlo en el Chelsea, en un equipo bueno. Porque con Coutinho se esperaban mil cosas. Se esperaba lo que hizo con el Liverpool, con Griezmann, se esperaba con lo que hizo con el Atlético de Madrid. Y sabemos que no, o sea, Griezmann sí, ha estado como que constante, no al mismo nivel, pero constante. Y Coutinho pues ahorita está lesionado y no ha sido el mismo nivel que en el Liverpool. Así que prefiero que se quede ahí en el Chelsea.
Así es, pues son jugadores que... Porque todo el mundo quisiera tener en sus cuadros.
Exactamente. Y la última curiosidad es que en un partido terminando, el entrenador va a felicitarlo y a él le da vergüenza.
Sí.
De que lo feliciten. De que es como que, híjole.
Ajá.
De la humildad, la sencillez de este jugador.
Por ahí escuché que, o vi que hizo un comentario de que no se cansa de correr. Dice que los futbolistas pues son... Los futbolistas que juegan en ese tipo de élites son muy afortunados. Entonces dice que como afortunado que es para jugar al fútbol profesional, pues correr los 90 minutos es lo que le gusta.
El entrenador que estaba que lo dirigía cuando fue campeón del Leicester, una vez en un entrenamiento había que andaba corriendo y le dijo que ya dejara de correr, que ya pues que le bajara su ritmo, que tenía que pausarle, bajarlo. Uh-huh. Dijo que sí, se distrajo el entrenador, volteó y ya estaba corriendo, canté otra vez. Y prácticamente dice que un día él va a mandar el centro y él va a correr para rematarlo.
Para rematarlo, así es.
Para rematarlo, así es.
Y Francia tiene un equipazo para la Europa.
Sí, no, tiene... Tiene todo para ser campeón.
Así es.
Y con el regreso de Karim Benzema, que hoy lo anunció hace rato en sus redes, donde lo recibió Mbappé nada más, donde lo recibió un Giroud, un Paul Pogba, todo el mundo lo recibió encantado de que regresara a la selección francesa.
Pues tan solo la delantera está Griezmann, Benzema, Mbappé, Giroud, y no recuerdo el otro nombre del otro delantero. En la media tienes a Kanté, tienes a Pogba. ¿Quién más de medios? Te digo, tiene un cuadrazo el Francia para enfrentar estas competiciones europeas.
Sí, no, tiene bastantes opciones. Hugo Lloris también de los mejores porteros que está teniendo en la actualidad. Uh-huh. Opciones tiene. Entre ellos, y ¿qué te gusta? ¿Alemania?
Híjole, pues ojalá Alemania vuelva a tomar ese nivel que tenía cuando fue campeón. Tenía también un equipazo.
Así es,
en la media tiene a Rabiot, tiene a Kanté, tiene a Pogba, a Ndombele, a Sissoko. Así es, y pues de delanteros tiene a Dembélé, a Koeman, a este jugador que se llama Ben Yedder, no lo ubico, Griezmann, Mbappé, Giroud, Thuram, no es el Thuram de los 2000, Lemar y Fekir. Y pues en el largo tienen a Lloris.
A Lloris, sí, digo, bastantes opciones.
Y centrales tienen a Varane y a Kimpembe.
Kimpembe, sí. Maestro Kimpembe.
Ajá.
¿Se ha escuchado la canción? ¿No te llegó a pegar esa cancioncita?
No, ¿cuál comenta?
Fue una canción que le hicieron a la selección de Francia.
De Francia,
pero estuvo como muy de moda hace una semana y media.
Ah, ok, la voy a buscar. Para darte mi comentario.
Ok. Pues bien, Rafa, ¿algo que quieras agregar a este número 28 que ya está llegando a su fin?
No, pues muchas gracias a los que estuvieron el día de hoy. Felicidades nuevamente a nuestra ciudad Morelia y pues nada, agradecerles. Nos vemos en otra noche mágica el próximo martes.
Así es, mi querido Rafa. También igual agradecerle a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, que estuvo participando. Una felicitación a todos los michoacanos, a todos los morelianos por el 480 aniversario de la ciudad, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi novia, que cumplimos 3 años de novios.
Cosi, felicidades.
Bueno, pues esto es todo, banda, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Gazpacho Podcast.